Último Voltaje, un programa de Musicavern.
Radio Color. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Familia Voltajera, a las buenas tardes. ¿Cómo estamos, señores y señoras, en esta tarde de lunes? Hoy vamos a tener un programa Remember, un programa de metal, de new metal y metal alternativo, que es de lo que hemos mamado fundamentalmente Damián y yo. Y lo vamos a hacer con una persona que ha impulsado y ha hecho mucho por estos estilos de metal fusionado de finales de los 90 y principios de los 2000. Bueno, antes de nada, y lo primero, especificar que las bandas que van a sonar de este estilo metal alternativo son todas españolas, y la persona en cuestión, de la que hablábamos, que hizo mucho, ¿no?, por desarrollar y por ampliar a mayor número de público este estilo, es Chicho Ainhoa. Y bueno, como su propio nombre indica, del bar Ainhoa de Malasaña, mitiquísimo, donde los haya, y donde Damián y yo pues hemos compartido birras y calimochos en su bar. Y estoy seguro que muchos de los que nos vais a oír también lo habéis hecho. Bueno, decíamos que había hecho mucho por el estilo Chicho, pues porque en su bar fundamentalmente fue la cuna, ¿no?, de lo que más tarde se llamaría new metal. Era la cuna de muchas bandas que surgieron ahí, y otras muchas que ya habían surgido mucho antes, pero empezaron a tomar fuerza en ese bar. Empezaron a hacer contactos, empezaron a ampliar rango, ampliar público, y poco a poco pues se fue creando una gran comunidad que a día de hoy todavía perdura. Muchas bandas, otras muchas ya la han dejado. Pero bueno, ahí queda este programa y este podcast que estamos haciendo para el recuerdo. Por último, antes de pasar a la entrevista que vamos a hacer con Chicho, recordaros que Último Voltaje podéis escucharlo en la 106.2 FM en Cuenca, para la gente de allí. Y para la gente que de Madrid y fuera de Cuenca, podéis escucharlo en la web de Radio Color, en Spotify y en el iBooks. Ya lo sabréis si no sois nuevos en este programa. Y si lo sois, pues mira, ya tenéis la información. Y ahora ya, sí que sí, pues pasamos a recibir a Chicho, ya que nos cuente un poco más acerca de cómo vivió él esta época, de un poco de la historia del bar, y que nos cuente anécdotas, que tenemos ganas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va todo?
Pues aquí andamos, luchando con la vida.
Luchando con la pandemia, ¿no?
Qué remedio, ¿no?
Pues nada, si te parece, preséntate a los oyentes que no te conozcan. Que yo creo que son pocos, pero bueno, preséntate, si te parece.
Bueno, nada, yo soy Chicho, fui el dueño del Ainhoa Metal Club, un pequeño pub de Madrid que se hizo grande gracias a los grupos que vinieron, a la gente, a los clientes, y que por desgracia hace ya unos años que me cerraron. Me empecé a dedicar a otra cosa porque el mundo de la hostelería estaba complicado, y ahora más todavía. Pero bueno, pues ahí se quedó en la historia, ¿no?, mi garito. Y aparte, bueno, pues soy músico. Ahora mismo estoy tocando en World Crown con un tal Edu y otra gente. Y ahí estamos, luchando por lo que nos gusta.
Chicho, perdona, ¿podrías hablarnos de tu carrera musical?
Pues como músico empecé a tocar con 15 años. Y ahora mismo tengo 49. Sí, soy viejo. Empecé yendo a un sitio, una academia de músicos que había, bueno, de músicos de rock, que había cerca del Metro Tribunal, en la Travesía San Mateo. Se llamaba La Factoría de Músicos. Luego se trasladaron a Vallecas. Mi profesor fue Eduardo Pinilla, que en esa época había tocado en COF, en New, ahora lleva muchos años en Barney. Y bueno, pues primer grupo que tuve con cierto nombre fue Nasty Habits. En el 90-91 tocamos un par de veces en la Sala Canciller. Una de ellas lo llenamos, subimos entrevista a Mariano García, grabamos una demo en los estudios de Carlos Rufo, que era el guitarrista de Hiroshima, ahora de Melendi, creo, y el cantante de Hiroshima. Tuvimos cierta repercusión, pero bueno, pues como todo en la vida, se acaba. Hacíamos un hard rock así, rollo, pues eso, finales de los 90, o sea, finales de los 80, principios de los 90, llámalo Skid Row, llámalo White Snake, mezcla, te estoy hablando de hace muchos años. Y luego en el 91 así, pues dejé la banda. Estuve un tiempo tocando con bandas pequeñas o sin tocar, me dediqué más al mundo de esto, de ser DJ. Más o menos sobre el 92 empecé, curiosamente, en un garito que también se llamaba La Factoría, en Moncloa. Era un sitio que iba, en el que ponían sobre todo algo de grunge y tal, alguna balada metálica, cosas suavecitas. Y de repente un día me dijeron, oye, tú sabes un huevo de música, métete de DJ. Y ahí fue cuando empecé yo a meter... La primera vez que puse Pantera me amenazaron con echarme. Sí, sí, literalmente, te lo juro. Puse This Love de Pantera y me dijeron que eso era muy bestia, que me iban a echar. Y luego al final La Factoría acabó siendo pues un poco el precursor de pues del Matt, del Norton, del Chill Out, del Enigma, de lo que fue un poco la movida esta del metal moderno, rap metal, new metal, skate punk. Porque bueno, pues eso, empezamos a poner Machine Head, Sepultura, Biohazard, Pantera, Rage Against the Machine, y luego todo el rollo de skate punk de Bad Religion, No Use for a Name, Demon Calling.
Ahora, hablando de bares y demás, Chicho, vamos a concretar en el tuyo, a Enigma. ¿Qué es para ti esta palabra y por qué elegiste este nombre para el bar, para tu bar?
Bueno, pues a ver, la primera vez que escuché a Tool con el Undertow, pues me quedé loco, ¿sabes? La voz de Maynard me llegó muy dentro, la música de Tool me flipó. Sé que hay muchos haters por ahí de Tool, pero a mí me encantaron, ¿sabes? No es que solo escuche tú ni nada parecido, pero bueno. Cuando cerraron La Factoría, estuvimos un tiempo intentando hacer una especie de garito en la planta de abajo del Chill Out. Como tuvimos éxito, decidimos eso, buscar un garito. El que fue mi socio el primer año y medio, Eulogio, y yo, y encontramos el local de la Enigma, que en su día era el bar de los Centuriones de Madrid, tú fíjate en los moteros estos que luego fueron los Hells Angels, lo traspasaban, lo pillamos y cuando estábamos buscando nombre, pues como nos flipaban Tula los dos, pues dijimos, pues qué mejor y qué más definitorio de esta música a lo mejor que Enigma, ¿sabes? Del modern metal, el metal progresivo, el rock moderno, alternativo.
¿En qué año se fundó el Enigma y con qué objetivo?
Pues, si no estoy equivocado, sería o finales del 97 o el 98. 1997-98. Y el objetivo, pues eso, tener mi negocio, dar voz a esta música. La verdad es que empezamos muy humildemente. El primer año fue duro, pero luego la verdad es que empezamos a coger renombre. Yo también, pues de toda mi andadura como músico y en otros garitos, pues tenía muchas amistades en el mundo de nuestra música, de bandas y tal, empezó a venir gente y oye, pues al final la pena fue eso, que cuando me cerraron estaba en pleno apogeo, pero es que no, contra el papeleo y los gobiernos no se puede hacer nada, ¿sabes? Ya sabemos cómo han sido los ayuntamientos de Madrid siempre. Y con los negocios, sobre todo los bares de copas, pues siempre ha habido mucho control y tal.
De aquella época, ¿qué bares también, compañeros de hostelería, había tuyos también, de este rollo metal rock, que se dedicaran a ello?
Pues cuando empecé, estaba el Chill Out, que era de donde veníamos. Lo único que ellos, pues bueno, mezclaban un poco más estilos. Nosotros nos centramos un poco más en el metal, el hardcore y el punk skate y tal, el skate punk. Y Marcos Kurgan, que era portero del Chill Out en su día, pues se decidió abrir el Kurgan.
Es de los pocos, de hecho, ahora que dices el Kurgan es de los pocos que sigue ahí al pie del cañón dentro de este rollo, metal, ¿no?
Está ahí luchando incluso con la pandemia.
Total.
Todo mi apoyo.
Sí, sí, un abrazo a Marco desde aquí, por supuesto.
Es un hermano y oye, el tío está luchando ahí con las limitaciones y bueno, pues también Gabriel del Inferno está, es que está jodido ahora la cosa, ¿sabes? Porque pues los horarios son jodidos, la pandemia es jodida y no se puede casi salir, que... Nuestro tipo de música no ha habido mucho mainstream, ¿sabes? No. Y nada, el objetivo principal del bar, pues, bueno, primero vivir de ello, lógicamente, porque era un negocio, pero sobre todo eso, estar en la música que me gusta, con la gente que me gusta y, bueno, pues eso, estar ahí a gusto, trabajando, poniendo la música que nos molaba, hacer amigos y conocer un huevo de gente, ¿sabes? Que, bueno, pues hubo mucha gente por allí, de grupos, gente... parroquianos, como se decía antiguamente, ¿no?
De las bandas que han pasado por el Anima, ¿y con cuáles has tenido especial trato y guardas especial cariño?
Pues, a ver, estaban ya antes de Anima, pero bueno, así los más famosos y los principales con los que empecé, que bueno, ya en la factoría con Luis Tárraga Hamlet, pues ya me trajo el maxi single de Irracional. Estaban luchando allí por levantarse, fue cuando se hicieron un poco grandes con el Sanatorio de Muñecos, ¿sabes? Ya dieron sus conciertos en el Revolver y tal, la sala Revolver. Y bueno, pues cuando abría Anima, igual seguía apoyándoles porque, bueno, pues a día de hoy son colegas, todos, ¿sabes? Molly, Luis, Álvaro, Paco, ¿cómo se llama este? Gengis Caro, el nuevo guitarra. Es con el que menos trato tengo porque, bueno, pues conocí a Pedro Sánchez, Alberto Marín, los antiguos guitarristas, al nuevo guitarra es con el que menos trato tengo, pero bueno. Esos fueron los primeros que ya venían de... O sea, ya tenía, cuando ya se abrió el Anima ya tenían su fama, pero bueno, se tuvo bastante apoyo con ellos y de hecho incluso hicimos una fiesta en uno de los conciertos que hicieron en la Riviera, que después del concierto pues hizo una fiesta post-concierto, se... llenó hasta arriba, o sea, allí no cabía ni un alma, estuvieron todos los miembros de la banda hablando con la gente, firmando, tal. Luego, pues allí empezaron Skunde Efe y Sober, un muy buen amigo de muchos años, Chiqui, trabajaba en Zero Records, y bueno, pues me trajo los primeros maxi singles de Sober y Skunde Efe. Y bueno, pues ellos también venían por allí, me molaron, se les dio todo el apoyo que se pudo. A día de hoy sigo siendo bastante colega de todos, ¿sabes? Skunde Efe ya de miembros originales solo quedan Germán y Pepe, pero bueno. Y de Sober, pues Carlos, Antonio, Jorge, Alberto Marín, está... Oye, Alberto Marín... Alberto Madrid, que está en mi corazón, en paz descanse.
Perdona, Chicho, ¿qué anécdota podrías destacar de aquella época en la que el bar estaba abierto?
Anécdota, uff. A ver, como anécdotas más destacables en el bar, bueno, aparte de las peleas con los vecinos y los botellones de los chavales que nos echaban la culpa a nosotros. A ver, lo más, para mí, lo más destacable, pues el día que estoy pinchando, yo estoy en el... Sí, estaba pinchando, creo, y me llega una chica de una compañía, no me acuerdo qué compañía era, creo que era Nuclear Blast o algo así, no me acuerdo. Y me dice, oye, mira, tío, que te traigo un nuevo disco de Sepultura, el Nation, tal, no sé qué, y que vengo a presentarte a la banda. Y se aparta y está ahí Andreas Kipper y Paolo Pinto Jr. Y yo como, hostia puta, ¿sabes? Que está Sepultura en mi bar, con el bar lleno, ¿sabes?
Qué bueno.
No, los pibes se quedaron allí, pues... 4 horas, ¿sabes? La peña al principio los miraba como diciendo, tío, eso solo es Sepultura, pero no se lo podían creer, ¿sabes? Pero claro, luego ya, pues eso, ya se dieron cuenta de que sí eran ellos estaban ahí de súper buen rollo. Andreas, de hecho, habla perfectamente español, yo estaba hablando con ellos en inglés, pero Andreas me dice, no, tío, si yo hablo español, ¿sabes? Y nada, estuve allí, estuvieron así hasta que cerramos con la peña, se pusieron hasta el culo de cerveza y fue bastante guapo. Y luego otro día que otra chica también de una compañía me dijo, oye, tío, mira, es que queremos hacer una rueda de prensa para medios pequeños con Fear Factory, que viene Dino y Raymond Herrera, Dino Cazares y Raimon Herrera a presentar el Obsolete. Y eso fue con el bar cerrado, ¿sabes? Fue de por la mañana para, pues para amigos y gente de la prensa.
¿Lo mejor y lo peor de haber tenido el Anima?
Pues lo mejor, pues eso, que era un poco mi vida, toda la gente que he conocido, todas las bandas que se han formado allí, pues eso, que era mi rollo, ¿sabes? O sea, estar currando en lo que te gusta y con tu música, con tus colegas, con gente que al final se han hecho muchos amigos, conocido gente muy especial en ese bar. Al final, posiblemente, quizá una de las personas más especiales de mi vida. Y lo peor, pues el estrés de que si la policía viene, de que si no viene, de que si el vecino, porque el vecino de arriba nos hizo una especie de guerra desde el primer día hasta el último. Entonces era un estrés, tío, pelearse con que si viene la policía, no viene, que si entran menores o no entran, todo el día mirando DNIs. Los chavales, lógicamente, intentan colarse pues porque les mola el bar está de moda. Cuando yo era joven, se podía entrar a los garitos con 16 años, pero en esa época ya lo cambiaron a 18.
Hablando de peleas y, bueno, esa guerra que os hacían, que os castigaba, ¿no?, a tu bar en concreto, y como hostelero que has sido, pues ¿cómo ves todo este tema de la pandemia que está castigando a ciertos bares?
A ver, lo nuestro era un acoso y derribo porque sí, porque, bueno, pues básicamente fue cuando Madrid era el cortijo de Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón, vivían cerca y, bueno, pues básicamente querían que Malasaña dejara, o Tribunal, Malasaña, Tribunal, llámalo como quieras, dejara de ser una zona de bares y bueno, pues fue una guerra abierta prácticamente a todos los garitos, no me cerraron solo a mí, cerraron un montón. En Anima tuve una de las veces que me cerraron 6 meses, tío, y tuve que estar aguantando ahí 6 meses, negociando con el casero el alquiler, hasta que pude volver a abrir y volver a generar ingresos. Entonces, bueno, pues hay veces que los negocios, ha habido veces que se ha ganado mucho y hay veces que hay pérdidas.
¿Volverías a abrir el bar de nuevo si tuvieras la oportunidad? Cuando pase toda esta pandemia, claro.
Por un lado sí, por otro no. Por un lado sí porque, bueno, primero, por un lado sí, porque la música me flipa, me molaba, conocía mucha gente. Eso, estar currando en lo que te mola, con la gente que te mola, que al mismo tiempo que estás currando te pueden venir a ver amigos o gente que conoces, estar con tu música, pues está guay, o sea, mola un huevo. Por otro lado no, primero porque la gente que nos gusta esta música, muchos estamos ya maduritos y no salimos tanto. Es más de Netflix, mantita y cubata en casa, o Coca-Cola.
Muchos de ellos ya serán, claro, padres de familia y madres.
No, no, la mayoría. Claro. Es eso, tío, de todos mis amigos y gente que venía al bar, la mayoría son ya padres de familia, tienen su familia, a lo mejor, pues sí, si pudieran, vendrían pues una vez al mes, o pues como cuando, pues como yo intenté ir al Kurgan. Yo no tengo familia, no tengo hijos, pero yo dejo de ser un tipo, pues ya con una edad y responsabilidades. Entonces, pues sí, yo cuando antes de la pandemia, si se podía una vez, cada mes, cada 2 meses, pues me acerco por el Kurgan, pero. Y luego eso, tío, sobre todo el estrés de. Pues eso, de lo que es un negocio.
Se podría hacer una Anima Light, una Anima 2.0 para los hijos de los que iban antes.
Sí, sí, no, a veces he pensado, igual que nuestro amigo Ismagic ha hecho esta fiesta en Nébula, pues alguna vez he pensado si cuando ya pase todo, lógicamente, ahora mismo sería una locura. Pero si pasa todo, pues sí, a lo mejor eso, igual, pillar una sala de estas que alquilen y hacer una sesión, pero algo puntual, una vez cada ciertos meses. Porque ahora los chavales están más, a ver, hay chavalillos que les mola el metal, lógicamente. Pero veo más ahora el rollo reggaetón, trap, tal, y sabes, como que el metal se ha quedado un poco para gente mayor. Es duro, ¿sabes? Es duro pensarlo, bebé. Hace nada eso, se hace nada. Para nosotros hace nada, pero para mí hace nada Machine Head, Metallica, Korn, Deftones, Rage Against the Machine, eso era metal moderno. Pero ahora si lo piensas, eso es un clásico. O sea, para los chavales es la música de sus padres.
Sí.
Entonces, claro, ahora mismo abrir un bar así, porque ¿quién va a los bares? Pues los chavalillos, tío, ¿sabes? Entonces, eso. A lo mejor sí que eso, sesiones o una fiesta, ¿sabes? Con con conciertos de grupos que hayan tenido algo que ver con el bar o incluso, pues, yo qué sé, bandas nuevas que están ahí metidas, ¿sabes? En los rollos nuevos, que también hay bandas muy guapas ahora. Yo qué sé, Crazar, Red Shot.
No, pero el rollo que comentas de Stoner, Groove, es que es lo que más se está llevando ahora, es cierto. Y es un estilo que no es nuevo, pero está ahora remontando, últimamente, vamos.
Sí, creo que sí. Yo creo que ahora mismo el Sludge, Stoner, Doom, está yendo para arriba, pues eso. Porque quizás sea una música más madura, tío, y seamos todos ya un poco más mayores.
Claro.
Y pues ahí estamos, tío.
Yo creo que la gente que seguimos tocando y demás, pues al final nos quedamos con, pues eso, como dices tú, la música más currada, ¿no? Más madurada, más avanzada. Entonces, al final tiramos del stoner, aunque todos venimos del punk, hardcore y metal o new metal, pero al final acabamos todos en
ese yo vengo de antes, territorio. Yo vengo del heavy.
O del heavy, bueno. Del hard rock y heavy, sí. También antes, claro.
Heavy metal, fan.
Sí, sí, tío. Yo he visto a Assemble tocar en el Canciller, teloneros de Hiroshima. Cuando antes del peligroso, tío. O sea, cuando hacían hard rock en plan.
Sí, de laca.
Y en un instituto, tío.
Qué
en
buena.
El instituto de la Unión del Barrio Pilar les vi tocar, ¿sabes? Imagínate.
Oye, Chicho, volviendo un poco a tu faceta musical, que hablábamos al principio del programa, al principio de la entrevista.
Sí.
¿Con qué? Bueno, te hemos visto muy, muy activo en redes con tu canal de YouTube que has abierto hace poco. Y con composiciones sí. Nuevas, ¿son para algún proyecto en particular o simplemente para que no queden en el olvido?
Pues a ver, sobre todo lo que estoy haciendo es por participar en el Sunday with Ola. Ola Englund es el guitarrista de Haunted, un youtuber muy famoso para guitarristas. Cada domingo hace un show y reta a los que lo vemos a componer un riff todas las semanas sobre una batería que él pasa. Pero bueno, el canal ya va creciendo, a ver, pues básicamente porque es toda la peña que estamos en el Sunday with Ola, hay gente de todo el mundo que participa todas las semanas y se ha creado una pequeña comunidad, ¿sabes? Y la verdad es que es muy creativo, tío, porque de una misma batería salen 1000 temas, tío, diferentes, ¿sabes? Porque cada uno oye una batería y le sale una cosa, ¿sabes?
¿Cuáles han sido las mejores bandas que han pasado por la Anima?
Bueno, pues, bueno, bandas muchas, pero que se crearan allí. O fuera un poco el caldo de cultivo, que yo recuerde, claro, habrá muchísimas, pero bueno, que eran clientes habituales, amigos y muchas, yo creo que incluso se gestaron allí entre mini de cerveza y mini de cubata, pues, por ejemplo, Coilbox tuvieron su importancia, ¿sabes? El primer cantante, Hebor, ahora está con otro colega, con Pablo, en Devil City Fools. Pero Tony, los hermanos. Ahora no me acuerdo el apellido. Hurtado. Tony Hurtado y su hermano, el bajista, siguen allí y con nuevos miembros y luchando por el grupo. Electra fue mi especial también porque eran colegas. Venían de No Flower Fields, ya nos conocíamos, incluso habían tocado la factoría. Con Germán, el cantante School DF, y bueno, durante un tiempo incluso. Mi banda de los 90-2000, que se llamaba SAT, compartimos local o locales de ensayo con Skun DF y Electra, y bueno, pues fueron y son muy colegas y bueno, pues guardan un sitio muy especial. Temple también, la mayoría, cuando empezó el grupo, eran de mi barrio, me trajeron su primera demo, hice una crítica constructiva, pero no muy positiva. Y al principio les molestó, pero luego a lo largo del tiempo, con todo lo que han mejorado y todo lo que han supuesto, e incluso yo, la primera demo no me gustó, pero luego sí que fui fan, incluso he salido en algún vídeo suyo, he ido a sus conciertos, pues con el tiempo lo agradecieron. ¿Qué más? Terroristas estuvieron por allí mucho. Seguro se me olvida alguno y no me lo van a perdonar, pero bueno.
Sí, en este programa sonarán algunos grupos que has comentado. Sonará Sober, Hamlet, Skundefe, por supuesto, Freak Mind, Electra, Coilbox, alguno.
Freak Mind, Electra. A ver, hubo muchas bandas por allí, la verdad es que fue una escena muy guapa, ¿sabes? Porque, pues eso, había una especie de circuito de garitos, lo que tú has comentado antes, Shock, Kurgan, Enima, y básicamente con la misma clientela y la misma gente, y se creó una especie de comunidad, de escena. A ver, también. No, lógicamente no es mi mérito, pero bueno, también quiero creer o me gusta pensar que algo tuve que ver, ¿sabes? Con esa creatividad, con esa escena, con esas bandas,
Hombre, nosotros
para
fuimos
que...
al bar Anima, nosotros fuimos, de hecho, o sea que sí que
Sí,
hemos mamado de
muchas
esos
veces.
estilos, sí.
Claro, tío, y bueno, pues eso, pensar que tuve alguna influencia en esa escena y en esa música, y bueno, y de hecho, pues hace ya, creo que 16 años o por ahí, que me cerraron el bar. Que tú fíjate la de años que son, y la gente todavía me recuerda por eso. Y mucha gente, cuando voy a un garito, a un concierto, me dice: Joder, tío, podrías abrir. ¿Sabes? Si has tenido un garito 7 años y has creado, incluso fuera de Madrid, se conocía, que eso yo alucino, ¿sabes? Que gente de fuera de Madrid venía y era incluso famoso y se hablaba por ahí. Y que, pues eso, que todavía te recuerden y digan: Tío, el Enigma, no sé qué, pues. Eso es fuerte, y que el bar que estuvo abierto 7, 8 años, 16 años después de cerrado, se siga recordando con cariño y eso, incluso, a ver, siempre que veo a Antonio Bernardini de Sober pues en un concierto de ellos o en un garito, en un Nebula, el tío pues siempre se acuerda, siempre me lo agradece, ¿sabes? El apoyo que les di a Sober, y tú fíjate Sober en lo que se han convertido, ¿sabes? Que... Yo creo que de este tipo de música son posiblemente la de más éxito, por más comercial, ¿sabes?
Sin duda, no, el Anima
Fíjate.
fue la cuna de muchas bandas y el auge de otras muchas que ya estaban. Eso está claro.
Sí. Y además sin interés, ¿sabes? Porque ahora mismo muchas veces, pues en radios, en revistas, tal, te ofrecen salir por dinero. Yo eso jamás se lo he hecho a una banda, tío. O sea, a mí... Yo los ponía porque los sentía, tío, porque, como dicen los estadounidenses del hardcore, la crew, ¿sabes? Hacer una piña, tío, hacer una escena, y eso ahora quizá falta un poco, ¿sabes? Deberíamos luchar entre todos, ¿sabes? Todos los que estamos en bandas. Yo sé que Kurgan lo hace, que Marcos sí que lo hace porque apoya un huevo a las bandas. Incluso ha prestado el bar sin ningún interés a bandas para hacer sus videoclips y les promociona los conciertos, vende las entradas.
Pues nada, Chicho, para terminar, no sé si quieres añadir algo más para cerrar ya la entrevista
No,
contigo.
nada, tío, claro, muchas gracias por contar conmigo, por querer conocer estas vivencias que tuve. Un saludo para todos los que estén oyendo el programa, que fueran clientes del bar o que pasaran por allí en algún momento o muchos momentos. Y nada, pues seguiremos rockeando y nos veremos en los conciertos o en algún bar, o esperemos que sí, que vuelva a haber pronto conciertos, tío.
Claro que sí, si no es una fiesta revival ánima. Pues nada, muchas gracias por ese tiempo, Chicho.
Un saludo a los dos,
Un
muchas gracias por
abrazo.
contar conmigo. Hasta luego.
Hasta luego, nos
¿Qué
vemos.
tal?
Bueno, y después de escuchar a Chicho y que nos ponga un poco, ¿no?, en situación y en el contexto en el que se fundó el bar y todo lo que aconteció en él y demás historietas, pues ya vamos a escuchar las bandas más representativas que han pasado por su bar. Es imposible poner a todas porque ya, como ya os decía, eran muchísimas. Algunas ya no están, otras sí. Y bueno, pues hoy en el programa de hoy hemos hecho una selección entre Dami y yo para elegir aquellas bandas que creíamos más oportunas para reflejar el estilo que allí se desarrolló. Y comenzamos con los, para mí, más grandes a nivel estatal, que por suerte siguen y a mí me encanta verles en directo y cada álbum, aunque conservan su marca de la casa y su sello de identidad, pues siempre sorprenden, siempre renuevan. Estamos hablando de la banda de Molly y de Luis Tárraga, llamada Hamlet. Arrancamos el programa de hoy con un tema suyo, un tema emblemático, pero ya no solo suyo, sino de cualquier fan de rock y metal español. Conocerá este tema que vamos a poner a continuación del 98. Y es que en este tema y en este álbum en concreto, la banda Hamlet decidieron dar un paso más allá. Venían de la época más thrashcore, hardcore, pues típico de que venía, que estaba más de moda en Estados Unidos, pero aquí dieron otra vuelta de tuerca, otro giro, pues con composiciones y estructuras más pausadas, conservando esa fuerza y esa ira, pero con melodías más nostálgicas, más melancólicas, jugando con los medios tiempos. Y lo cual supuso también y creó escuela
para bandas posteriores, bandas que vamos a escuchar a lo largo del programa de hoy. Pero lo primero, escuchar este himno generacional que no pasa de moda y cuya letra pues es para mí una de las mejores letras que han compuesto la banda, con un mensaje muy introspectivo y a la par que reflexivo. Os aconsejo que no perdáis detalle de la misma y a la vuelta de la canción os contamos un poco más acerca de la banda. Os dejamos con este inconfundible Antes y Después.
Pensado en la Este tema, Antes y Después, pertenece a su cuarto álbum de estudio, llamado Insomnio, de 1998. La verdad que poco se puede decir, o mucho se puede decir en realidad de esta banda, pero poco que ya no sepamos, ¿no? Y bueno, pues en este disco, el Insomnio, esta época del 98, aparte de Antes y Después, tenían muchísimos más temas y más himnos, como Tu Medicina, Tortura Visión, Dementes Cobardes, Muérdesela, La Cabra, Odio, en fin. Es un discazo de pe a pa. Y bueno, de aquella está la banda, estaba formada por Molly y Luis Tárraga, por Pedro Sánchez, que ya no está, Augusto Hernández al bajo, que tampoco está, y Paco Sánchez a batería. Realmente, bueno, están todos menos Pedro Sánchez, guitarra, que ha sido sustituido por Ken Hardcore, quien ya lleva unos cuantos discos ya dando guerra con Hamlet, y Augusto Hernández, pues fue sustituido por Álvaro Tenorio, que también lleva unos cuantos discos ahí luchando con Hamlet. Sonido contundente con el que empezábamos, marcando, como su propio nombre indica, un antes y un después, de la mano de Hamlet. Y bueno, en realidad, gran parte de la culpa de este sonido, de los álbumes y de la banda, lo tiene el productor Colin Richardson y Zero Records, que fueron los que distribuyeron el disco, fue el sello discográfico de Hamlet de aquella época. Y con esa estela que dejaron en Insomnio, del 98, más tarde harían El Inferno, en el 2000, y bueno, otro disco que a mí se me asemeja a las estructuras de Antes y Después es Siberia, de 2005, y Pura Vida, del 2006. Bueno, Hamlet al principio era hard rock, pero vamos, hard rock tipo incluso glam rock, con el LP, el homónimo y el peligroso. Luego ya se panterizaron, ¿no? Digamos, esa onda pantera, Biohazard, Suicidal Tendencies con el Sanatorio de Muñecos y el Revolución 12.111, ya fue un paso más bruto, que fue en el 96 y después ya vendría este Insomnio del 98. Recientemente han sacado disco también, bueno, recientemente hace 2 años, con ese Berlín, ha sido otro giro, introduciendo pues atmósferas y sonidos electrónicos, incluso bueno, colaboraciones vocales, colaboraciones femeninas, como Laura de Garage Jack. Tuvieron otra época con Alberto Marín, que está en Defcon 2 actualmente, a la guitarra, en la que grabaron La Puta y el Diablo y La Amnesia, creando un sonido más progresivo. No nos vamos a enrollar mucho en este programa con las bandas y con la historia de las mismas, porque lo que más me interesa es que conocierais un poco más a Chicho, contando toda la movida que surgió en La Enigma y las bandas que lo formaron. Así que pasamos ya a la segunda banda, otros grandes, otros titanes, que además recientemente han sacado disco. Hablamos de Los Locos de Sober. Y sí, decimos locos pues porque, bueno, pues por razones obvias, el tema que va a venir ahora de Sober se llama así. Loco es un tema con el que suelen habitualmente cerrar los conciertos, aunque nosotros lo hemos puesto para comenzar el programa, pues bueno, por razones obvias, ¿no? Por ser de los pioneros y de los padres del género más alternativo en cuanto a metal se refiere. Así que ellos son Sober, ellos son Carlos Escobedo, Jorge Escobedo, Antonio Bernardini y al batería Manu Reyes. Esa es la formación actual, pero bueno, como vamos a hablar del disco de donde sale la canción Loco, de ese disco del 99, llamado Morfología, bueno, pues en aquella época ellos eran los mismos miembros, Carlos, Jorge y Antonio, pero a la batería Alberto Madrid, que en paz descanse, un pedazo de batería y grandísima persona. Así que bueno, aquí le rendimos homenaje a Alberto y al resto de sus compañeros con su tema Loco, un riff súper potente, muy distintivo y un sello de identidad para la banda, sin duda alguna.
Notando me doy cuenta que ella está presente. Tan fría, tan rara, ya no es la misma de siempre. ¿Por qué? No hago nada, no doy crédito a lo que pasa. Ya está sentenciada, la ruptura contempla su mirada. Creí haber dado el amor que nunca fue entregado. Estallar en pedazos es lo que quiero y olvidarlo. Salir ileso del desamor que muere lento.
Este tema, el disco llamado Morfología, aparte de este tema, tenía otros también que fueron bastante notorios. Pues por ejemplo, podemos citar La prisión del placer, Cubos, Condenado, que hice mal, Predicador. También es un señor disco, desde luego, este Morfología. Bueno, cabe recordar que Sober, antes se llamaban Sober Stone, obviamente ya todo el mundo sabe el nombre de Sober de dónde viene, ¿no? De la canción de Tool. Y también es importante y cabe destacar que Carlos Escobedo, el frontman y bajista de Sober, en su día formó parte de Habeas Corpus, banda de hardcore, que va a sonar también hoy a lo largo de este programa. Entre la discografía de Sober, pues bueno, es bastante extensa, como os podéis imaginar, desde el Torcidos del 96 a este Morfología del 98, Síntesis, 2001-2002, Paradiso, Redo, 2004, en fin, ha habido muchísima música, muchísimos álbumes, el Superbia del 2011, luego ha habido también discos en directo, incluso con la Sinfonía del Paradiso, 2018, es de los pocos grupos, de las pocas bandas que todavía siguen. Bueno, nunca ha sido el rock y el metal algo especialmente que triunfe en España, y también Sober han tenido su lado o su historia más oscura cuando decidieron separarse los miembros para hacer otras bandas, ¿no? Miembros de la banda de Sober, pues Carlos formó Savia y Antonio Bernardini y Jorge Escobedo, los guitarras, formaron Esquizo junto a Morty, cantante de Fantástico Hombre de Bala, de Bushido y bueno, de muchas bandas más, de Inmune, ahora mismo. Y bueno, eran dos vertientes, ¿no? Sober fue, pues eso, tenían un lado más delicado, vamos a decir, o más melancólico, que continuó Carlos con Savia. Y Jorge y Antonio decidieron tirar hacia las guitarras más afiladas, de los primeros Sober quizá, y con melodías y tonos y voces más oscuras, con Morty, y todo ello con Esquizo. El primer disco de Esquizo también es sublime
y le guardamos especial cariño. Vamos a pasar ahora a otros reyes, otros jefes de la escena. Si bien hemos hablado de Hamlet y de Sober, es obligación hablar, como no puede ser de otra manera, de la banda de Germán González y de Pepe Arriols de Skundefe. Ya hablamos de ellos en el anterior programa, dedicado a las bandas que pertenecían a ese roster de Six Force Management, con lo cual tampoco nos vamos a extender ni a repetir en este podcast. Fundamentalmente lo que más queremos recalcar ahora es el tema que va a sonar a continuación y el disco al que pertenece, que es pues de la época, con ese sonido de finales de los 90 y principios de los 2000, con esa esquizofrenia que tanto caracteriza a las canciones y a las letras de Skundefe en esta época, y es con estos ritmos oscuros y esquizoides, melodías esquizoides, con los que vamos a dar paso al siguiente tema. Os vamos a aplicar una vacuna, nunca mejor dicho en esos tiempos, vamos a aplicar una anestesia en forma de metal pesado, con ese disco del 2001 llamado Dentro. Bajo súper profundo, denso y oscuro, Skundefe dejaba sus intenciones muy claritas al principio del tema. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito más del álbum en cuestión, de este Dentro del 2001, que guardaba también canciones pues famosas también, ¿no? Como El Encanto de la Imperfección, Plaza Suárez,
El nombre de Dios, En silencio por dentro, El vagón de los esclavos. Bueno, yo creo que aquí fue ya cuando empezaron un poco a despuntar. También era la época que se acompañaba, la época dorada del new metal, también amado y odiado a partes iguales, y pues ahí dejaron su granito de arena. Este álbum pues fue el segundo álbum de estudio de la banda madrileña, de Skundefe. Estaba formada en aquella época por Germán González, Pepe Arriols, que siguen, pues Fernando La Moneda, guitarra, Raúl Guerrera, guitarra, Álvaro García a la batería, y todo ello haciéndolo sonar de esta manera tan potente gracias a la labor de Roberto Galán, el productor, quien, bueno, pues como todos imagino, pues poco a poco van retomando la actividad por las circunstancias ya de sobra conocidas. Pero bueno, Roberto Galán sí que es bastante conocido en el mundillo en cuanto a producción y sonido se refiere. Bueno, es imposible que no me arranque una sonrisa al recordar todos estos temas, ¿no? Todas estas bandas que hacía, ¿verdad?, muchos años que no escuchábamos. Y bueno, pues tiramos hacia tierras andaluzas, vamos hacia tierras granaínas en este caso en concreto. Vamos a hacerlo con Hora Zulú, la banda de Paco Luque, en la que mete bastantes guitarras metaleras combinándolas con ese sonido flamenco y con los rapeos de Aitor. Aportaron ese toque español en el sentido de las raíces, ¿no?, de la música española, del flamenco, de la música andaluza, que bueno, aunque ya lo habían hecho Triana y bandas como Medina Zara, con el heavy metal, pero no lo hicieron fusionando con estos géneros más modernos, ¿no?, del metal, y fusionándolo con rap, todo ello. Y por ello el primer disco, el Me duele la boca de decirlo, supuso también un gran cambio en el estilo, en el nu metal español. De momento os dejamos con ese potentísimo riff de A ver si me entiendes.
El sol me rinde y la noche me enciende, y a ver si me entiende. Llevo un tiempo neto y la duda ofende, y a ver si me entiende. El sol se rinde y la noche se enciende, y a ver si me entiende. Desde Andalucía con fuerza y con energía. Tienes que decirme a estas alturas, te tomes pa' la altura. Las maduras son MC de la bajura en tu cara. Para y jura, por tu madre que es mentira. Más a ver si aprendes algo, calle, mira. No estoy a punto de solucionarte nada, que no es por nada, pero en Granada cosas tan fatal. Y ya lo ves, mis skins de fallan, pero más. Mi flow está que estalla, deja que prenda. Si guiño esta mecha, deja que salga, sé que yo siente que el alma se te estrecha. Apunta tus entrañas, lleva las cosas bien hechas, lanza tus flechas. Abre una brecha, me gustan las cosas claras. Llevo las malas lenguas y que dicen de mí que mis palabras son malas. La pena nunca viene sola, los malos nunca dicen hola. Chaval, ¿qué tal? ¿Te gusta mi pistola? ¿Qué va, niño? ¿Qué va? ¿Qué va nada? Que tu mecha no prende, mente picha. Que ya está apagada, que no me vengas con tri-tri-tram. Con el inorona, escucha la mesa que te traemos, escucha. Y calo, titirimiki, que yo te pago, no lo entra. Que si tu madre no quiere, que dirán, que dirán. Y que tendrán, que tendrán. Y que tendrán que decir que yo te quiero, coño, si quiero morir. Orgulloso de ser un tonto, orgulloso de hundirme tan pronto. Orgulloso de estar a tu lado y haber afrontado la vida que afronto. Con maneras de perro salvaje y rabioso de puro coraje. Con mi estilo mero, rap improvisado, manejando a mi antojo el lenguaje. Estas las mechas que prende cuando un tiri-tiri-tiri se las viene. Dando muestras de que de sobran en el ambiente. Quitando de este palo el monopolio de una raza. Vivo en mi casa, no doy romero en una plaza. Busco el arte puro sin pagar un duro. Pa' que te eches un cante, pa' que eches un duro. Mira esta tierra como mar, por venir a sus santos. Van navegando, ¿de dónde coño salen tanto? Buscando señas, identidad, luchando duro pa' esta tierra que me ha visto despertar. De la mala polla, que me cuesta de madrugada, que viaja dentro de mis sueños. Roba a tu dueño en la libertad, que es la mecha que prende, que la lleva la enciende. Y todavía no me comprende, me sobran ganas, me falta duende, pero siento por las venas como la mecha se enciende. Y tú, que parece que no me entiendes tú. Que parece que no me entiendes tú. Que parece que no me entiendes tú. Que parece que no me entiendes. Orgulloso de echarte un canto, orgulloso de quererte tanto, orgulloso de estar a tu lado
os lo avisamos y el que avisa a nuestro editor. Venían curvas, venía caña a raudales, ese riff flamenco endemoniado, pasado por la sandwichera del metal, en el cual pues deja claro pues es el estilo, ¿no? Rap metal, andaluz, cabreado, se podría decir. Bueno, contaros pues sobre el disco, me duele la boca de decirlo. Se grabó en Vigo en 2002 con Pablo Iglesias como productor, también conocido por bandas como de rap metal también, como Canon. Y bueno, pues ese disco fue presentado oficialmente en el Festimad de Móstoles en ese mismo año. En julio de ese mismo año, Hora Zulu teloneó a los americanos Slayer durante su gira española, lo cual hizo llegar su música a un mayor número de público, no tan nu metalero, digamos. Y bueno, pues siguen ahí dando caña. Han sacado hace poco una reedición de estos temas. Paco Luque es otro músico inquieto que no para con Fausto Taranto en una índole más aflamencada, si cabe, menos enfadada, ¿no? Más fusionada con las raíces flamencas. Dato importante y curioso para quien no lo sepa, y es que los orígenes de Hora Zulu vienen de Lagartija Nick. Sobre el resto de su discografía, pues tenemos el Crisis de Claridad, El que la lleva la entiende también, Creer, Querer, Querer, Creer, Siempre soñé saber donde nadie negó nunca nada. Los miembros, bueno, pues siempre han sido, sobre todo, Aitor a la voz, Paco Luque a la guitarra, luego han tenido, bueno, tienen a Alex Bedmar al bajo, batería Javier Cordovilla. Bueno, antiguos miembros, ¿no? Como Alberto Pinto, Chico Nar, Ernesto Cabello o Kini Valdivia. Bueno, pues una gran banda que nos ha dado grandes momentos, grandes alegrías en festivales y en salas. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio, no demasiado, pero sí que vamos a volver a bajar las revoluciones, como al principio del programa. Pero no os confiéis ni os relajéis demasiado, que para terminar acabaremos gripando la moto casi. Vamos a hablar de la banda, de hardcore, madrileña Habeas Corpus, pero en su faceta más metalera, más alternativa, con ese disco que sacaron llamado Otra Vuelta de Tuerca del 2002 también. Tema emblemático, buque insignia de la banda, tema controvertido, como siempre nos tienen habituados en sus letras, y tema muy polémico y actual. El que trata el siguiente tema, Enterrado en Vida, tratando sobre la eutanasia, pero no os voy a desvelar más, sino que os voy a poner el tema para que captéis el mensaje y la esencia.
¡Hasta cuándo!
Su estilo, bueno, pues siempre ha sido hardcore, mezclado con rap. Aquí también lo hacían de la misma manera, pero bueno, con esos toques más metaleros y más melancólicos propios de bandas de la época, ¿no? Bandas contemporáneas de los principios de los 2000, pues como unos Papa Roach o unos Deftones. En el álbum pues había temas tan, pues, tan míticos y tan, tan buenos y potentes como En el punto de mira, A la izquierda de Dios, este que acaba de sonar, Enterrado en vida, La rabia y los sueños, Otra vuelta de tuerca, que es el tema que da título al disco, y bueno, la canción que hace estallar sus conciertos, ¿no? Con ese Wall of Death, mano de hierro, guante de seda. Entre sus músicos en aquella época, porque Abeas también ha sufrido bastantes cambios de formación, pero bueno, los músicos de esa época, de ese disco, eran Mars a la voz, Nano a la guitarra, Mr. Chifley guitarra y coros, Adrián bajo y coros también, y Toñín a la batería. Nano más tarde se fue del grupo, y bueno, Nano sigue muy activo con sus bandas, Nano Lengua Armada. De hecho, este disco está editado por el sello Lengua Armada, y Nano ya lleva un buen tiempo tocando con su otra banda, de otro estilo, más indie, más rock de los 90, su banda llamada De Niro. El productor de este disco fue Dani Alcover, y bueno, en cuanto a la discografía de Habeas Corpus, pues destacar ese NN del 1998, Las cosas por su nombre del 2000, este es Otra vuelta de tuerca, Sociedad mecanizada, bueno, sus versiones también han tenido su propio álbum de versiones pasadas por su filtro, y luego ya han tenido discos más hardcoretas, pues como Basado en una historia real, Justicia del 2005-2008, o Todo Nada, ya de otra índole más suave, y el último que sacaron, 2014, A este lado de la crisis. Acabamos de poner Habeas Corpus, que es el lado más reivindicativo del programa, y bueno, vamos a seguir con otra banda distinta, desde luego, con otro, en cuanto a mensaje por lo menos, y en cuanto a estilo también, unos sonidos más oscuros, más atmosféricos. Vamos a pasar a Electra. Os vamos a poner de primeras el tema, ¿vale? El tema del 2004, del disco llamado Dual, y ese tema llamado Horror Vacui. Bueno, pues para que veáis un poco el estilo que manejaban estos chicos de Electra, entre ese metal alternativo, metal gótico, metal industrial también, al meter atmósferas y demás. Y bueno, pues eso, con esos aires góticos y melancólicos, pasamos al lado más atmosférico del programa. We'll be right back. De la banda, bueno, podemos comentar que aunque no sacaron gran cantidad de álbumes, sí que los que hicieron eran de bastante calidad. Sacaron el Holograma del 2001, el Portrait del 2003 y el Dual del 2004, ambos publicados por Zero y Warner y el Diablo, distribución. Y si mirar atrás, el 2007 con Inferno. El origen de Electra, en realidad, vino por Germán González, cantante Skundefe, banda que ha sonado anteriormente, y por Rosy González al bajo, bajo el nombre de No Flower Field. Más tarde, Germán se vio imposibilitado de compaginar por tiempo con Electra y Skundefe, y pasó el relevo a Enrique Reyes, gran vocalista, con mucha amplitud, mucho rango, ¿no? Y mucha amplitud en cuanto a registro vocal, y con ese cantante ya hicieron el resto de álbumes. Y el resto de integrantes pues lo formaban José Póveda, guitarrista, Nacho Santos, guitarrista también, Juan Antonio Parra, batería, y Pablo Valero, bajista. De todos ellos, al menos yo sé que José Póveda forma parte ahora mismo de Graveshot, por lo cual sigue activo en esto de la música y del metal. Graveshot, que es una banda de otro estilo, más groove metal, más tipo Pantera o Lamb of God, y que además está compartiendo ahí tablas en esa banda con la batería de Terroristas, con Marcos, banda que va a sonar posteriormente. Vamos a mutar hacia un virus más macarra, diríamos, más cabrón, hijo puta, como dicen o como decían ellos. Yo les he visto una vez en un festival, te dejaban con el culo torcido directamente, o sea, no había tregua aquí. Amados y odiados también, siempre polémicos, con su forma de ser, de actuar en escenario y con su música, por supuesto. O ellos eran Terroristas, con ese discazo que sacaron, pero discazo con palabras mayúsculas además, ese Satanistas, del cual rescatamos Padres sin Fe. Agarraros porque ahora vienen curvas peligrosas, curvas afiladas, curvas metaleras, curvas extremas.
Yeah!
sonido del norte de Europa. Bueno, de hecho este disco estaba producido por uno de los grandes productores de metal noruego, ¿no? De esa escena.
Hablamos del productor Fredrik Nordström, que ha producido bandas como Dimmu Borgir, In Flames, Arch Enemy. Aparte también en este disco contaron con la ayuda del fallecido Big Simon. Y bueno, pues el estilo que practicaban, pues ya lo habéis comprobado, ¿no? Una mezcla entre new metal, hardcore, death, pues un poco industrial también a veces, thrash, en la onda de Pantera, de Cthulhu, Machine Head, Slipknot. La estética era muy importante, la verdad, en ellos, sobre todo si los veías en directo y en sus álbumes. Esa estética tipo Alice Cooper, Misfits, G-War o White Zombie. Lo bueno de esta banda, que aunque fueran muy extremos, siempre conservaban esa melodía, y es debido a que su cantante, Kurt Onates, también viejo conocido de la escena, es un gran admirador y adorador de la escena grunge, sobre todo de Alice in Chains. Y es ese deje en las partes melódicas el que deja y el que da un aire fresco, un respiro en esos temas, ¿no? También conocíamos por su faceta anterior en Not For Us y en Chaotic. El bajista de esta banda, en el primer disco, Gus, el Putas, formó parte de otra banda majariega de nu metal llamada More Than Seven Words, con lo cual todo queda en familia. Más tarde sacaron otro disco llamado Made in Hell's Pain. No tuvo tanto éxito ni tanta repercusión. Además, de hecho, cambiaron prácticamente todos los miembros de la banda, a excepción de Kurt Onates. Y bueno, cuentan rumores que hay un tercer disco grabado que no se sabe si verá la luz o no. Yo lo he hablado mil veces con Kurt Onates y dice que sí, pero bueno, qué más adelante. Así que ahí queda en el tintero, desde luego, ganazas hay de ver un directo de Terroristas en cuanto se pueda, la verdad. Este tema que hemos escuchado, llamado Padre sin Fe, contaba con la colaboración de Luis Tárrega, de Hamlet. Esos riffs tan machacones, ¿no? Esas rítmicas. Y bueno, el disco era un discazo, ya os decía, que tenía temas como Santa Agonía, Evil Melodies, Vuela tu cabeza, Himno del Guarro, Traidor Hijo Puta, que es un temazo, o Choque 2004. Seguimos en este infierno metalero, pero con un poquito más de aire, ¿no? De soplos melódicos, un poco más de cese, más de calma. Y vamos con otra pedazo de banda madrileña, vamos con Coilbox. Y bueno, no vamos a ir con el primer disco, que era el 13, aunque a mí me hubiera gustado, pero bueno, valorándolo mucho y sopesando, pues hemos optado por rescatar un tema del 2004, del disco de Havoc. Vamos a poner el tema It's Too Late, que refleja para mí lo que es lo que era la esencia de Coilbox.
Yeah!
Bueno, pues como habéis comprobado, seguimos en este infierno metalero, pero bueno, en esta ocasión, si habéis podido escuchar atentamente, el tema nos deleita con un grito del cantante bastante inusual y que da un poco de respiro, ¿no? Con ese registro de tenor que desde luego queda y casa perfectamente con el tema, y nada más no es nada fácil de conseguir. Y es que una de las cosas que esta banda ha tenido ha sido el hecho de tener a Cantor en sus filas. No siempre fue así, porque vamos a recordar muy brevemente la formación que tuvieron en su primer disco, en el 13, el cual para mucha gente, incluido yo, creemos que ha sido pues un disco de referencia en el nu metal madrileño estatal. Y en esa formación, en ese disco, en el 13, bueno, pues es conveniente hablar de los miembros, ¿no?, que formaron parte de Coilbox en aquella época. Ellos eran, en el 13, José Hurtado al bajo, Tony Hurtado a la guitarra, G. Barrios a la voz, quien está ahora con Devil City Cult, que es un rollo más extremo, Edu Hostos a batería de referencia para la gente que se ha dedicado al metal en este país, quien está ahora pues con historias electrónicas y demás, DJ Spite a los platos, César Herrainz a los teclados, aunque luego estuvo Fede también a los teclados. Y por supuesto nombrar a la otra parte de las seis cuerdas, a Sergio Hernández. Y ya en particular con el Havoc, cambiaron de formación, ahí se metió ya Kantz, que es el cantante en el que habéis podido comprobar la amplitud de registros que tiene este hombre. Para mí es el hombre de los mil registros a nivel vocal nacional. Además ha estado en otras bandas como Temple, en Habitar la Mar, en The Lobos, proyectos muy distintos, pero siempre con su sello, ¿no? Con el sello Kantz, sello Cantor. Bueno, y por supuesto nombrar a De la Cuna a la Tumba, que era un proyecto pues más maduro, ¿no? Más melancólico. Bueno, y siguiendo con la formación del disco de Havoc, nos encontramos con Lin Chang, batería increíble también. Estuvo Tute a los teclados, pero digamos que la base de cuerdas de Coilbox siempre se ha mantenido. Y bueno, luego tuvieron otros cambios, pues con otros cantantes sobre todo, y otros baterías, que era pues eso, una banda de nu metal, metal industrial, que jugábamos con ese estilo, aunque los últimos discos ya tiraban hacia el groove metal. Pues eso, el cantante que tuvieron, G. Barrios, es hermano de Pepe Arriols, de Skundef, lo cual les ha servido para abrir puertas y conocer más contactos y en este mundillo y más gente. Y con el disco de Havoc, de hecho, con la nueva formación que tuvieron, pues estuvieron producidos por Big Simon y por Frederick Nordstrom, otra vez, igual que ocurrió con Terroristars. Todo ello, por supuesto, bajo el sello español Zero Records, que recordemos que ha distribuido o ha sido el sello de la mayor parte de artistas que han sonado hoy a lo largo del programa. Y bueno, pues tirando hacia una onda más deftonera, vamos a dar paso ya, ahora sí que sí, al último artista de este programa, a Freak Mind. Vamos a escuchar ese tema llamado Black Tongue de su disco Six Degrees of Separation.
Never hold down.
Buenísimo ese tema que nos ofrecían los chicos de Freak Mile, ¿no? Este Black Tongue de Six Degrees of Separation, publicado por el sello de Nano, de Lengua Armada, en 2007, con esa onda nu metalera más propia de unos Deftones o de unos 36 Crazy Fist, pues eso, rompiendo moldes, ¿no? Con no tanto cliché del nu metal. Y bueno, vamos a contar acerca de la historia. En definitiva, tras la disolución de varias bandas, en el 2004, pues es cuando ya cogen a Iván, que es amigo nuestro, Iván de Síntesis. Ahora mismo está en The Virgo Super Clusters. Desde aquí, si nos oyes, un gran abrazo, amigo. Bajista, y como decimos, se incorporó al grupo en ese año, en 2004, pero pues abandonó la formación en 2006, poco antes del lanzamiento de este disco, del Six Degrees. Y pues le sustituyó Rubén, procedente de la banda Osmio. Con este disco, con Six Degrees of Separation, contaron con la ayuda una vez más de Big Simon. Como veis, era un productor de referencia en aquella época, que grabó con Coilbox, Terroristars y Esquizo, y quien grabó, mezcló y masterizó su primer disco, y editado por Lengua Armada, 2007. Luego ya en 2008 hicieron A Través de Tus Ojos, ¿no? Que grabaron una demo en este año, y bueno, pues con cuatro canciones grabadas en los estudios Sandman de Carlos Santos, por cierto, ex guitarrista de Terroristars, se nos había olvidado comentarlo, qué banda que ha sonado antes. Pues en esta demo tenían cuatro canciones nuevas, y luego ya en 2009 pasaron al 42 días. Ese es el disco último que sacaron, que fue grabado y mezclado igual por Carlos Santos en Sandman Studios y masterizado en Finnbox Helsinki por Mika Jussila, también otro productor bastante tocho, la verdad. Por nuestra parte, pues muchísimas gracias por estar aquí otro programa más, y nos volveremos a oír. Cerramos la caverna, cerramos Último Voltaje. Abrazos y besos nu metaleros para todos y para todas. Esperemos que os haya gustado este revival.
Último Voltaje, un programa de Musicavern.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.